acompañando a los peques, pues que podrán seguir online todo lo que va a ser el desarrollo de la First Lego League.
Las ceremonias y el juego del robot, fundamentalmente. Las presentaciones de los proyectos no lo podemos emitir online por diversos motivos, pero bueno, es un poco a cambio de que sí que puedan asistir físicamente aquellos que lo desean, ¿no?
Uh-huh. Bueno, a ver, ¿y cómo se va a desarrollar todo? ¿9 de la mañana empezáis? ¿Recepción de todo el mundo o eso sí comienza antes?
Nosotros empezamos allí a las 8, a partir de las 8 y cuarto empiezan a llegar los participantes, los equipos, porque tienen que pasar por un registro.
42 equipos, ¿no?
Sí. Y después a las 9:30 ceremonia de inauguración, a las 10 ya arrancan las presentaciones de los proyectos y el juego del robot, que es así la parte más espectacular.
Explícanoslo, ¿qué es eso del juego del robot?
Bueno, pues como te decía antes, los Lego y los robots es el gancho, ¿no? Entonces, sí. Todos los años se libera un desafío, digamos, una temática, que este año es la energía, y dentro de esa temática los participantes tienen que identificar un problema y proponer una solución. Eso es lo que llamamos proyecto de innovación. Y también, relacionado un poco con esa temática, ellos tienen un escenario, también que se conoce desde septiembre, donde tienen que para el cual tienen que diseñar y programar un robot con los seres educativos del Lego, que tiene que resolver, pues, cuantas más misiones de ese escenario, mejor, ¿no? Y eso es la parte del juego del robot.
Bueno, y vamos a tener categorías diferentes, porque en esos 42 equipos hay categoría Challenge, Explore y Discover, que son los mayores, los medianos y los más pequeños.
Correcto, exactamente.
¿En qué edades se encuadra cada?
Challenge va de 10 a 16 años, Explore de 6 a 9 y Discover de 5 o 6 años. Hay un pequeño solapay, pero...
¿Y niños con 5 y 6 años pueden hacer un...?
Sí, no, robot no, pero sí que hacen cosas. Digamos que, como decía antes, no deja de ser un proyecto educativo, entonces, digamos, precisamente hay tres categorías para adaptar un poco a las diferentes edades, lo que deben de hacer, el material docente, etcétera. Entonces, los que hacen realmente el robot son los que van de 10 a 16 años, los que lo diseñan y programan. De 6 a 9 tienen que hacer una maqueta. Eso sí que tiene partes motorizadas, que esas partes también tienen que programarlas, ¿vale? Y los Discover ni siquiera eso. Yo ahora mismo no recuerdo exactamente qué tienen que hacer, pero es mucho menos, lógicamente, ¿no?
Oye, y una cosa. Creo que de aquí saldrán los que se clasifiquen para representar a Galicia en Murcia, ¿no? En lo que va a ser la fase nacional.
Sí, esto es un torneo clasificatorio. En función del número de equipos, pues todos los torneos clasificatorios mandan a uno o varios equipos a la final,
o sea,
nacional.
Aquí en Ferrol se van a clasificar los equipos que representan a Galicia, ¿no?
Sí, bueno, en realidad es un torneo, es abierto, es un Open, como si fuese tenis. Es decir, de hecho, este año a final no viene, aunque se apuntó inicialmente, pero hubo un contratiempo. Es habitual que casi todos los años venga algún equipo de Asturias, porque ellos no celebran desde hace un tiempo su propio torneo de First Lego League, entonces casi siempre viene algún equipo de Asturias. Es decir, realmente está abierto a quien... De hecho, estuvieron incluso a punto de venir equipos de Portugal, lo que pasa es que la burocracia logística, porque tenían que viajar con menores de edad, se complicó bastante el asunto, pero es probable que el año que viene lo hagan.
Uh-huh. Bueno, y como decíamos, de aquí saldrán y irán a...
A la final nacional un par de equipos.
Que es en Murcia este año, ¿no?
Sí, correcto, en la Politécnica de... Sí.
Claro. Bueno, ¿y cómo está el nivel aquí en la comarca de Ferrol? Porque participan equipos de toda Galicia, pero también de aquí de Ferrol, en donde, bueno, por aquello de que el campus promociona mucho esto y que también tenemos aquí en el entorno de Ferrol, pues a los makers y mucha gente haciendo cosas para, bueno, también en los colegios, ¿no? Se está trabajando mucho con robótica y todo esto. Supongo que hay buenos equipos aquí y, por tanto, la pregunta es, ¿tenemos posibilidades de salir vencedores de esta First Lego League Galicia?
Bueno, ganar el primer premio nacional siempre es complicado, pero sí que ha habido años que ha habido equipos que salían de aquí y que han ganado premios, y que de hecho incluso han ido a finales internacionales. ¿Cómo será este año? No lo sé, porque no he visto nada de lo que están haciéndolo. Espero poder verlo este sábado, y si no, pues los representantes los veré con calma ya el día de la final nacional, ¿no?
Bueno, y la gran pregunta, nos está escuchando toda la gente de Ferrol, ¿podemos ir allí a ver lo que se mueve en el campus, o digamos que esto va a estar restringido solo para los participantes?
Las presentaciones de los proyectos y la exposición que hacen los niños pequeños de Discovery y de Explore y el juego del robot, eso es abierto al público general, no va a haber problemas, ¿sabes? Las ceremonias sí que están cerradas, porque hay mucha gente y no los aforos tanto del pabellón por la mañana como del auditorio por la tarde no nos permiten abrirlo al público en general.
Pero vamos, que podemos darnos una vuelta y siempre sí. Vamos a ver algo de actividad.
De hecho, yo animo a hacerlo porque...
¿A qué hora nos recomendarías darnos una vuelta por el campus?
El juego del robot tiene lugar entre las 10 y la 1 y cuarto y los pequeños arrancan, hablo de memoria, pero alrededor de las 11, o sea que... Entre las 11 y la 1 es un buen momento
para
ver un poquito de todo, sí.
Claro, para ver las cosas que hacen los críos, que nos ponen a cualquier adulto con lo que les dais como material para trabajar y decimos, ¿y por dónde empezamos? ¿No? Y ellos lo hacen con una habilidad pasmosa.
Si están motivados, no hay límite.
Claro. Bueno, ¿cuántos chavales forman cada equipo?
En la categoría de Challenge el número va entre 2 y 10, normalmente la media debe andar en 8 o 9, uh-huh. Y los equipos de Discovery Sports son números más pequeños porque son más para manejarlos mejor, claro. Digamos, ¿no? Entonces en Explore creo que el máximo es 6 y en Discover creo que 5 o 6 también. No
que esto tiene mucho más trascendencia que lo que es el fomentar... pues el que pues, se integren y trabajen en el ámbito científico, las TIC, todo esto, también aprenden a trabajar en equipo, ¿no? Que es algo que también es muy positivo.
Sí, de hecho, antes no lo comenté, pero aparte de ese proyecto de innovación y del juego del robot, esos valores, digamos, de trabajo en equipo, de integración, de cómo se han buscado la vida durante los meses que han realizado su proyecto, qué problemas han tenido y cómo los han solventado, si se han buscado ellos mismos... digamos, la financiación para comprarse a lo mejor camisetas o venir disfrazados o lo que sea, todo eso se les valora. De hecho, se les valora literalmente. Es decir, es un 25%, digamos, del total de valoración.
O sea que el modo de presentarse también es importante, ¿no?
Sí, que se vea que ellos trabajan en equipo, que saben aprovechar los puntos fuertes de cada uno de sus miembros y de compensarse unos a otros. Y si, por ejemplo, imagínate la categoría de Challenge que va de 10 a 16 años, cómo se han relacionado, cómo han ayudado los de 16 a los de 10, si es que había de ambos extremos, y aún así los de 10 han hecho cosas útiles, han conseguido los mayores, digamos, integrar a los pequeños, todo eso se les valora. Porque luego en la vida real, todas esas cosas hacen falta.
Confiésame una cosa, José Antonio, ¿os sorprenden más de lo que esperáis en estas citas de la First Lego League?
Sí, sin duda, es un placer. Yo digo, aunque suene a frase... a estereotipos, es decir, es verdad, en la enseñanza y cualquiera que se dedique a eso a cualquier nivel educativo, da igual si es preescolar o universidad, es irrelevante, la motivación es la clave. Es decir, si lo que le están haciendo les gusta, van a dar mucho más de lo que sería esperable a priori por un adulto.
Que supongo que vosotros también aprendéis, ¿no? Sacáis información muy valiosa para afrontar siguientes retos de las cosas que... os llegan a sorprender y que son realizadas por gente muy joven.
Nosotros como voluntarios lo primero que hacemos es, aunque parezca mentira, recargar las pilas. Es decir, llegamos agotados, es verdad, pero anímicamente o espiritualmente, casi diría, recargamos las pilas porque nos reconcilia con todo lo que es la educación desde pequeñitos, ¿vale? Uh-huh. Y tiene un mérito terrible todo esto que hacen y sus profesoras y profesores se merecen una estatua. Es decir, uh-huh. Tengo una niña casi chica de 12 años. Dar clase a esas edades es mucho más complicado que dar clase a universitarios. Eso seguro, vamos, lo puedo certificar. Vamos.
Bueno, va a ser un sábado para disfrutar de la tecnología, del dominio que tienen los más jóvenes y también pues de todo el trabajo que hay detrás por parte de los coordinadores de la First Lego League, encabezados por José Antonio Becerra Permuy, que hay que agradecerte, ¿no?, que Ferrol se haya convertido en la base precisamente de todo este certamen en Galicia, porque como decimos, son 9 años ya al frente de la First Lego League y además con Ferrol como punto neurálgico, como capital de esta competición, por decirlo de algún modo.
De hecho, que sea Ferrol es importante. Es decir, hay muchos voluntarios y hay muchos centros que vienen a la First Lego League o participan, colaboran con la First Lego League Galicia porque son ferrolanos o son de la comarca de Ferrol, se sienten ferrolanos y quieren que esto siga adelante en Ferrol.
Bueno, pues sigamos apostando y apoyémoslo, dándonos una vuelta, como nos decía, entre las 11 y la 1 va a ser el mejor momento para poder ver un poquito de qué va todo esto, si no habéis entendido el concepto de lo que es la First Lego League, que es incentivar pues ese espíritu creativo de trabajo en equipo y también de contacto con las nuevas tecnologías por parte de los más jóvenes para, bueno, pues... crear, quién sabe en el futuro, si robots o dispositivos que nos permitan mejorar nuestra calidad de vida. José Antonio Becerra Permuy, coordinador de la First Lego League, gracias por estar con nosotros.
Gracias a vosotros, un saludo.
Enhorabuena. Seguimos en Radio Voz, no os vayáis.
De lunes a viernes, de 12 a 2, Voces de Ferrol, en Radio Voz.
¿Qué hay detrás de tu sonrisa? En Vitaldent llevamos más de 30 años cuidando tu salud bucodental, con nuestras 400 clínicas y 2.000 odontólogos certificados. Este mes tienes 200 euros de descuento en tu tratamiento de ortodoncia o 200 euros de descuento en tu implante más corona. Llama ya a Vitaldent al 900-373-333 y pide tu cita gratuita.
Te esperamos en Ferrol, Rúa Real 78 y en Narón, Rúa Cataluña 23. Vitaldent Ferrolterra, dos clínicas en tu comarca. Abrimos sábados. Consulta horarios en tu clínica más cercana. Ópticas Noroeste tiene siempre las mejores ofertas para ti. Durante todo el mes de marzo encontrarás todas las gafas de lujo con hasta un 40% de descuento en marcas como Gucci, Balenciaga, Prada y muchas más. Podrás encontrar los descuentos en tienda física y en la web en www.opticasnoroeste.es. Consulta condiciones en tu óptica noroeste más cercana. Os esperamos en Ferrol, Fene, Ares y Cedeira. Cuidamos tus ojos, cuidamos de ti. Ópticas Noroeste. Neda, sempre moito por descubrir. Disfruta do seu entorno, dos seus servizos, da súa paisaxe, da amabilidade das súas xentes. Neda, preto de todas partes. Ven a vivir a Neda.
Achégate a Magdalena o sábado 4 de marzo, de 10 a 14 horas, e poderás disfrutar do mercadillo fin de temporada con descontos ata o 70%. Centro Comercial Aberto Ferrola Magdalena, coa colaboración da Xunta de Galicia.
Galicia é arte, talento, patrimonio, tesouros que sentimos como propios. Por iso agora a colección artística do Parlamento de Galicia sae da Cámara para goce de todas e todos. Achégate a coñecer a nosa arte, unha mostra itinerante con algunhas das pezas da colección de arte do Parlamento de Galicia, porque o noso importa. Do 2 de marzo ao 20 de maio na sede a Fundación de Ferrol.
Es tiempo de rebajas. Ven a Algodón Azul y comprobarás que rebajamos los precios, pero no la calidad. Lencería de hogar, cortinajes, almohadas, colchones. Tu hogar más cálido y confortable que nunca con las rebajas de Algodón Azul. Visítanos en calle Real 3941 y calle Villa Soledad 6 y en Narón, calle Otero Pedrallo 75. Síguenos en Facebook e Instagram.
Voces de Ferrol, un programa de Radio Voz con Isidoro Valerio.
Seguimos aquí en la sintonía de Radio Voz e imos falar de algo que, bueno, vai acontecer este venres no Teatro Jofre. Vaise producir non a estrea, porque xa é unha obra que eleva o seu percorrido, non somente aquí en Ferrol, sino tamén pola bisbarra de Ferrol. Vaise representar no Teatro dos Teatros, no Jofre, unha peza teatral que, bueno, dá gusto vela de marzo a marzo, e que aborda un tema, bueno, pois triste, os acontecementos de marzo do 72, dos que se cumpliron recentemente eses 50 anos, que, bueno, pois queda reflectido nunha obra de teatro que presenta o colectivo O Paí, que hoxe está aquí representado por Luis, que é un dos membros do elenco, e tamén por Cristina Mariño, que é a directora desta peza teatral, directora e, en certo modo, tamén creadora, non? Cristina, que tal? Como estás? Bo día.
Moi bo día.
Bo día, benvida. Luis, bo día.
Hola, bo día.
Luis, que, a ver, por idade, non que te chame maior, pero ti, supoño que viviche de algún xeito eses acontecementos de marzo do 72, non?
Pois sí, eu, cando sucedeu, tiña 11 anos.
Uhum. 11 anos.
11 anos.
Bueno, eres da miña quinta, por lo tanto, debemos de ser da idade, porque recordamos aquel día, ¿no?, que se convertiu nun día absolutamente gris, nunca mellor dito, ¿no?
Sí, no meu caso de xeito especial, porque un dos protagonistas deses acontecementos era o meu hermano, Rafael Pillado, que morreu hai unha semana precisamente. Eso quedou, esa situación que foi tráxica en Ferrol na miña familia quedou dun xeito grabado, dun xeito bastante importante, claro.
Cristina, como xurdiu esta peza teatral que, a ver, aborda dun xeito moi levadeiro, non? O que foi pois ese drama vivido en Ferrol no ano 72, tal vez con unha mirada retrospectiva pasados os anos, que como plantexades a peza teatral, non?
Sí, claro, realmente é un, digamos, un cruce entre o presente e o pasado, un diálogo, ¿no?, que hai entre o presente e o pasado. Bueno, como xurdiu, o principio, me gustaría que fora Luís que o contara, porque realmente eu estaba tranquilamente e chegou un día Luís e me propuxo que había un 50 aniversario e realmente, bueno, casi que non sei exactamente como yo propuxero, que pois xa che conto eu.
A ver, Luis.
Pois nada, foi unha chamada do meu hermano, precisamente, que tiña interés en celebrar o 50 aniversario tamén con unha obra de teatro, aparte de outros actos, e contactou comigo por saber si alguén do mundo do teatro que eu coñecía podía facer e dirixir unha obra. Eu automáticamente pensei en ti, Cristina, acababa de ver a túa obra anterior, de O Pai Teatro, e dixen seguro que Cristina se ponga a la bola. E así foi.
Pois sí. A mí pasou unha cousa, eu reunirme con Rafael e con Víctor, que son de Fucobuxán e estaban argallando todo ese 50 aniversario, e recordo que salín daquela reunión en agosto de 2021 dicindo que sí, que aceptaba o reto, pero morta de medo, dicindo
la responsabilidade,
¿no? Porque realmente non sabía se iba a ser capaz, ¿no? Entón, a partir de aí, pues, empezou todo o proceso de investigación, ¿no? Empecé a buscar, pues, por toda a bibliografía que había, o mesmo Rafael, pues, me deixou as súas memorias, que tamén foron unha base importante, logo outras biografías sobreiras, documentos sobre a época, informes, etcétera, prensa. Logo, unha das partes máis bonitas da investigación foi que tuve entrevistas persoais con diferentes individuais, con persoas que viviron aquela época e que estuveron máis ou menos cerca destes acontecementos, destas loitas, en reunións vivenciais que se organizaron na sede da Sociedade Recreativa Deportiva de Canido, onde foron reunións colectivas maravillosas, porque claro, un recordo levaba a outro e a outro, non? E entón, hai un traballo moi colectivo no que a recollida de información sobre o 72. Despois disto, eu pensei, eu nací no 76, polo tanto non son testigo directo daqueles feitos, ¿no? Non os recordo eu persoalmente. Entón sabía que para facer algo que fora só referente a aquela época necesitaría anos de investigación e máis material para facer algo que fora só do 72. Entón o que dixen foi, eu a única maneira que podo ser honesta é falando desde o presente. Entón, por iso, a acción se desenrola no presente e, no, e o que vos decía, vai dialogando co pasado, non? Esta foi a maneira que...
Espera, que eu que vos vin en, sí, en Caranza, no centro cívico, chamoume tanto a atención que houve un momento no que me puxen a gravar co meu teléfono móvil unha parte da peza. Non imos facer un spoiler, porque uh-huh, hai xente que non a viu e que convidamos a que a vexa este venres no Teatro Jofre, pero para que teñan o punto de partida, este, pois, en certo modo, o principio da peza, no que escoitamos cousas como a estas. Imos escoitala.
Uh-huh. Que? Que si viches as chaves.
Que chaves?
Que chaves van ser as chaves do chollo?
Non serán esas que levas a colgar?
Que non, que estas non son, que son unhas que teñen un cordón amarelo.
Ah, pois non sei, pregúntale a mamá.
Pregúntale a mamá. O mundo está todo, pero hai cosas que non cambian.
Ana, viches as miñas chaves?
Que chaves?
As chaves do chollo.
As do cordón amarelo.
Pois aquí non está.
Despois guardárselas no abrigo.
Con que se abriré.
E logo me fixerán na carteira para non perderlas.
E por que non está?
Porque ao final molestábanse. E puxérselas na mesa de noite para non esquecelas.
Mi cama santa, que teño que marchar.
Que pasou?
Nada, o barco que ten que ser hoxe, temos que rematarlo para que nos poida botar a nos.
Vale, xa falaré. Sí, agora. Sí.
Bueno, para que la gente se sitúe na, na escena, en cómo principia esa historia, que le va des moi, moi, pero que moi ben, digamos que casi en clave de comedia, ao principio, uh-huh. ¿no? Para quitarlle ferro a todo o que
sí,
o...
Por... Sí, é que a vida é así.
Claro.
A vida é... nos pasan cousas a diario que resultan hasta incluso cómicas, ¿no? O sea, se pensas ben, ¿no? Como di o personaxe de Manu. Manu é fillo dun deses protagonistas dos 72 que traballan auxiliares hoxendía. O sea, nos traballamos con dous conflitos.
Sí, porque ademais é interxeneracional.
Claro.
Na escena inicial hai tres xeracións.
Sí.
O rapaz, sí. que está ao seu cun videoxogo, sí. Está o matrimonio que ela traballa noutra cousa e así
os
un pouco
sí. Diseñadora poco, gráfica neste
sí,
caso,
un poco
pero
pija,
sí.
non? El que traballa no no nas auxiliares do naval e logo os pais os avós do máis xove que forman parte desa xeración que se viviu de pleno os sucesos do 72, non?
Sí.
E aí todos convivindo como escomeza.
Claro, por eso decía que esta que acabas de poñer non hai unha situación cómica, que por certo, o que podría ser un traballo pijo noutros momentos, o mellor, de diseñador gráfico e ser un traballo, bueno, máis ou menos de éxito, ahora hai que facelo na casa traballando máis horas das que serían en un estudio, porque xa non hai centros de traballo, o sea, todo isto, ¿no? Desmitificando un pouco como son as cousas ahora, ¿no? Por eso digo, antes o conflito era na Bazán, os traballadores propios da Bazán, pero ahora o conflito está nas auxiliares. De feito, está baseado no conflito, nas loitas dos anos 70 e nas loitas actuais das auxiliares, ¿no? Entón, todo eso se mestura e se crean situacións cómicas como, por exemplo, necesito como era, ten que acabar o barco para que nos puedan botar a nós,
claro.
¿no? O sea, hai que rematar o traballo para que nos puedan, porque xa sabemos o que funciona, o sea, como funciona esto, ¿no? O sea, non hai constancia no traballo, esa precariedade por todas partes, ¿no? Pero claro, abordámolo desde cando un vive as cousas, que é onde tamén pasan cousas cómicas e cousas alegres, dentro da desgracia, ¿no? E todo se mestura.
Que un pouco ao mesmo tempo un chamado de atención a que non esquezamos, ¿no? De onde vimos para que non se repita pois a situación, que vamos camiño de que retrocedamos precisamente a outros tempos ou non.
Bueno, eu creo que a cousa está como para estar alerta, porque a máis socialmente e ti miras arredor e parece que hai cousas que están moi avanzadas, non? De ideas, de cousas que xa parece que estaban superadas, pero de repente o auxe do fascismo é unha realidade tamén. E eu creo que iso é un algo que debemos estar alerta e cortar de raíz cousas que sí que parecía que estaban superadas, ¿no?
Mm. Cristina, ¿y cómo logras compaxinar a tantísima xente? Porque, a verdade, o elenco é increíblemente longo, ¿no?
Sí, bueno, son 10 actrices e actores. E, bueno, pues a verdade, coa súa implicación. Bueno, aquí está Luis, él mesmo pode decirlo, porque...
Él tamén forma parte
claro,
do elenco.
Él forma
claro,
parte.
Tamén, sí. Sí, a verdad que o compromiso de todos os compañeiros é impresionante. Ten en conta que é teatro aficionado en principio, que por eso non se cobra. As horas que votamos salí, se nota a implicación da xente. Hai moitas ganas de facelo, sí.
Claro. Por certo que colaboran con vos tamén Cantos de Taberna, da Escola da Vaca e o grupo Os Fallados, non? Nesta... representación.
Sí, teño que dar unha nova de última hora porque xusto onte un membro dos Fallados por cuestións laborais ineludibles de última hora non vai a poder estar, polo tanto eles non van a poder estar. Pero o coro de Cantos de Taberna da Escola da Vaca, que son casi 20 persoas, pues van a estar facendo unha colaboración moi moi especial, casi me emociona porque é moi emotiva dentro da obra e creo que merece a pena.
Sí, porque supoño que tamén haberá un guiño, non, a Rafael por esa perda recente, Luis.
O guiño xa é a propia obra en sí, realmente é un homenaxe a esta xente, entre eles Rafael, que viviron esa situación. O guiño é a mesma obra.
Pero que a xente non pense que vai a vivir aí un docudrama, non? Porque é unha peza teatral apta para todos os públicos,
sí.
Moi asequible para toda a xente, para que comprenda un poquinho o que é a esencia do que se viviu no ano 72 a través desta comedia, tragicomedia, digamos, transgeneracional, porque son xentes de diversas xeracións as que se dan cita en riba do escenario para levarnos e trasladarnos a ese 10 de marzo do 72. Quero vos dar a noraboa e convidamos a todo o mundo a acudir, non?
Me gustaría facer un último chamamento, porque ahora falas de precisamente o transgeneracional, non? E, bueno, a mí me gustaría facer un chamamento tamén a todos os concellos da Redonda e a Ferrol mismamente, non? Que a idea inicial de feito desta participación no Jofre era facela para institutos, pero bueno, ao final, por cuestións laborais e tal, pedimos facela pola tarde e así foi. Pero no concellos da Redonda, porque isto nos toca a todos, nos encantaría poder facer esta obra para rapazas e rapaces, para que efectivamente, a tenor do que te decías anteriormente, que isto non se perda, que cree semente e que entendamos quenes somos e de onde vimos e que non se repitan certas cousas.
Ainda que en clave de comedia conmovedora, deixa pegada, así que non nos deixará indiferentes. Convidamos a todo o mundo a acudir. Por certo, entradas a venda é gratuito, como vai?
A entrada é de balde, o que hai que facer é ir a recollelas
a taquilla
do Jofre.
Pois xa o sabedes, que, como se soe decir, que non bolas quitan das mans, que as consigan, que nes queran acudir este venres, 8:30 da tarde, a representación de Teatro O País, con ese de marzo a marzo. Cristina Mariño, grazas por estar con nos. Luis Pillado, tamén moitísimas grazas. Enhorabuena por todo este fermoso traballo.
Gracias.
Gracias. Seguimos en Radio Voz.
De lunes a viernes, de 12 a 2, Voces de Ferrol, en Radio Voz.
Atención familias, o Concello de Neda abre o plazo de reserva de praza para a Escola Infantil Municipal Os Pelegrins de cara ao vindeiro curso 2023-2024, un servicio de conciliación para as familias con nenos e nenas de 0 a 3 anos. Reservade a vosa na Casa do Concello ou a través da sede electrónica ata o 15 de marzo para renovar praza e do 20 de marzo ata o 15 de abril para novas matriculacións. Non quedes sin elas.
A Deputación da Coruña abre o prazo para solicitar as axudas do Plan de Emprego Local PEL 2023. Ata 26.000 euros para a contratación de persoal. Ata 17.500 euros para investimentos na túa empresa. 2.400 euros para financiar a cota de autónomos á Seguridade Social. Aberto o prazo de solicitudes ata o 10 de marzo. Plan de Emprego Local. Deputación da Coruña.
Achégate a Magdalena o sábado 4 de marzo, de 10 a 14 horas, e poderás disfrutar do mercadillo fin de temporada con descontos ata o 70%. Centro Comercial Aberto Ferrol a Magdalena, coa colaboración da Xunta de Galicia.
Do Barro y Asociados Abogados, expertos en Derecho Mercantil y Administrativo, profesores universitarios y especialistas a nivel internacional se encargarán de tus asuntos. Con Do Barro y Asociados Abogados estarás en buenas manos. Do Barro y Asociados Abogados, calle Zurbarán, número 2, Entresuelo, Ferrol. Contáctenos en el teléfono 981-399194 o en el mail info@dobarroyasociados.com.
En el área de servicio Vilardo Colo, Ortegal Oil. Les ofrecemos autoservicio 24 horas, tienda, lavado automático, boxes, lavado aspirado, taller mecánico, cafetería, restaurante. Ortegal Oil. Gasóleo a domicilio y venta de gas envasado. Solicite nuestra tarjeta para canjear por lavados. Área de servicio Vilardo Colo, Ortegal Oil. Polígono Vilardo Colo, FENE. Teléfono 981-343211.
Tu depilación láser ahora en Bioreona. Pide tu cita para el servicio de depilación láser unisex 100% indolora de Blanquipicos en nuestras instalaciones. Ven a Bioreona y consigue un bono amigo con sesión gratuita de láser. Te esperamos en calle Santa Tecla 25 Narón y en www.bioreona.es.
Tenemos cita con los genios de la música.
Soy el genio de la lámpara. Te concedo 3 deseos. Pídeme lo que quieras.
¿Lo que quiera? 3 latas de patatas de bonilla a la vista.
¿No quieres un coche? ¿Un avión? ¿Un barco? Puedes pedir cosas diferentes.
No, a mí lo que me gustan son las bonilla a la vista. Pero un coche, un avión y un barco llenos de patatas de bonilla a la vista, ¿puede ser?
Bonilla a la vista. Nuestro principal ingrediente es la ilusión. Desde 1932...
Bueno, pues aquí estamos un día más con los genios de la música, con este espacio que es Músicas de Ferrolterra dentro de nuestras Voces de Ferrol, dándole voz pues ese proyecto musical que ya es una realidad y que el próximo día 3 se estrena en plataformas digitales el disco 30, titulado así genéricamente, de nuestro buen amigo Miguel Lamas, a quien tenemos el placer de tener una vez más con nosotros en esta jornada de miércoles. Miguel, ¿cómo estás? Saludos.
Muy buenos días, un placer estar aquí de nuevo.
Pues para nosotros también, y además seguir avanzando en temas que no han sonado en ningún lado. Estamos estrenándolos aquí en Radio Voz contigo. Pero oye, hay una cosa que nos llama la atención, ¿no? Porque es tu tercer disco en solitario, bueno, el cuarto con aquel que nos contabas ayer que hiciste en colaboración con otros músicos. Pero hay una cosa que a la gente le despista un poco, porque tú eres batería, ¿no? Y no es habitual, salvo Phil Collins, que tenía así una carrera musical, era un gran baterista como tú, es un gran baterista, que componía canciones, pero no es lo más habitual, esto de estar en la batería, de ser el que lleva el ritmo de todos los temas y que tenga también esa faceta de compositor musical. ¿Cómo lo compaginas?
Al final es un trabajo de exploración. Es verdad que mi instrumento principal es la batería, pero también toco el bajo, toco un poquito el piano. Entonces, al final cuando te crías y creces escuchando música, explorando desde la batería, pero estás escuchando acordes, estás escuchando melodías, pues sientes ese gusanillo de también poder aportar a la música algo más que ritmo, ¿no? Entonces, a base de explorar, a base de ponerme con el piano un poquito, estudiar el bajo, pues pude ir componiendo y pude empezar a hacer melodías y armonías también. Entonces, la verdad es que para mí es muy ilusionante poder abrirme de esa manera y también un reto, porque exactamente a mí me conocen más como baterista y como la persona que está detrás haciendo ritmo y acompañando, ¿no? Pero de repente abrir tu corazón, digamos, y exponer todo eso que tienes dentro en otros instrumentos, pues es todo un reto y al final yo creo que viene de ahí, de la exploración desde jovencito.
Esto de compararte con Phil Collins, no sé si te ha gustado o no.
Bueno, eso me queda enorme. O sea, Phil Collins es un genio y yo soy un chavalillo a su lado.
Fíjate,
pero bueno,
ahora que dices lo de chavalillo, me llama mucho la atención porque leyendo cosas sobre ti en multitud de publicaciones que hay a nivel internacional, en alguna te citan como Miguel Lamas es un chavalito de Galicia que toca la... para muchos sigue siendo un chavalito, a pesar de que ya tienes 30 años. Y yo también he leído por ahí, que claro, no me casan los números, 25 años de trayectoria profesional. Y digo, a ver, que no empezó con 5 años ya siendo profesional, ¿o sí?
Bueno, realmente mi primer concierto como tal fue, mi primera exposición pública fue a los 6 años.
Bueno, entonces o sea que, sí, 25
sí, 20, años. Sí, 24, 25, por ahí estaremos, ¿no? Es verdad que, sí, al final, pues la gente que hace las biografías y todo este tipo de cosas, al final, pues es verdad que van poniendo un poco lo que quieren más o menos, ¿no? Pero bueno, no está desencaminado porque empecé muy jovencito. Y vamos, es verdad que al final miras hacia atrás y son unos cuantos años, desde luego.
Hay una cosa que también destaco de ti, ¿no? Que eres un tipo formado musicalmente, muy formado musicalmente, pero formado también en la vida, ¿no? Aparte de la música, has cultivado tu mente, ¿no? Porque da gusto hablar contigo, además sé que dominas también idiomas, hablas en inglés, bueno, te desenvuelves perfectamente por el mundo, a pesar de tu juventud, ¿no? Ha habido, supongo, que mucho sacrificio y alguna que otra renuncia, Miguel.
Pues fíjate, es curioso porque nunca fui un estudiante modelo, desde luego, nunca fui de los buenos. De hecho, en la época del bachillerato y todo esto ni lo pude terminar, porque ya en ese momento estaba trabajando a nivel profesional, estaba viajando mucho y era incompatible. Entonces, realmente renuncié. No sé si está bien o no. Hoy en día, pues no me arrepiento.
No se te nota. No se te nota.
Sí. Sí, nunca terminé los estudios convencionales, digamos, pero es verdad que como empecé tan jovencito a viajar por toda Europa, luego por todo el mundo, a conocer culturas, conocer a gente de todos lados, hablar, interesarte por las otras culturas, al final yo creo que es una forma de aprendizaje maravillosa, ¿no? Mm. Y creo que ahí es donde realmente, al final, como se aprende, es verdad eso que dice, ¿no? De cuanto más viajas, más te culturizas, y yo creo que es verdad, ¿no? Porque conociendo eso, otras culturas, otros mundos, pues te enriquece muchísimo.
Conoces prácticamente todo el mundo porque has viajado con la música por todo el mundo, pero sin embargo, en esta ocasión has decidido volver a tus raíces, que es algo que también le damos el valor que tiene, porque además hoy vamos a escuchar un trabajo súper súper bonito, bueno, uno de los temas incluidos en ese disco 30. Háblanos de Oneno do Carballo.
Sí, exactamente. Esta, sin embargo, no es una recollida como tal, aunque sí la letra, pero la melodía y la armonía rondaba en mi cabeza desde, como te contaba, estos días en el momento pandémico, ¿no? Que uh-huh. Nos recluimos en casa y digamos que la añoranza de la tierra y todo ese sonido, pues al final se formó esta melodía que vamos a escuchar hoy y esta armonía. Es verdad que aunque no sea un tema tradicional al uso, en cuanto a recollidas se refiere, la melodía sí que suena a eso, ¿no? Porque como bien dijiste en alguna ocasión, pues toqué con Bellón Maceira, al final me crié en un entorno de música folk y eso siempre está en la cabeza, ¿no? Así que
en tu ADN,
claro. Este tema surgió de ahí, la verdad.
Pues hoy nos quedamos, por tanto, con Oneno do Carballo, es la música de Miguel Lamas. Miguel, hasta mañana.
Hasta mañana, gracias.
músicas de Ferrolterra nos acompañan genios de la música como Miguel Lamas con su discazo 30 que presentamos en primicia, Oneno do Carballo.
Soy el genio de la lámpara. Te concedo 3 deseos. Pídeme lo que quieras.
¿Lo que quiera? 3 latas de patatas de Bonilla a la Vista.
¿No quieres un coche? ¿Un avión? ¿Un barco? Puedes pedir cosas diferentes.
No, a mí lo que me gustan son las Bonilla a la Vista. Pero un coche, un avión y un barco llenos de patatas de Bonilla a la Vista, ¿puede ser?
Bonilla a la Vista. Nuestro principal ingrediente es la ilusión. Desde 1932...
Aquí en Radio UZ Ferrol, enseguida viajamos por el mundo con Ferrolanos, viajeros por el mundo. Será después de esta pausa.
A Deputación da Coruña apoia as entidades sociais da provincia. Máis de 3 millóns de euros en axudas para impulsar programas e servizos sociais, mantemento de centros e adquisición de vehículos adaptados que melloran a vida de miles de persoas. Aberto prazo de solicitudes. A caronda nos axente cando máis se necesita. Área de Benestar Social, Deputación da Coruña.
Sagrado Corazón Mercedarias Ferrol. Somos un centro católico concertado que imparte de manera gratuita educación infantil, primaria y secundaria. Monitores interactivos en todas las clases, Snapped de primero a cuarto de primaria, 2 aulas de informática, tablets para trabajo colaborativo. Disponemos de servicio madrugadores y comedor y ofertamos actividades complementarias, extraescolares y deportivas. Ven a conocer nuestro colegio concertando una visita individualizada en el teléfono 981-37-1691 o por correo electrónico en secretaria@mercedariasferrol.es. Sagrado Corazón Mercedarias Ferrol, porque tú eres lo importante.
Galicia é arte, talento, patrimonio, tesouros que sentimos como propios. Por iso agora a colección artística do Parlamento de Galicia sae da Cámara para goce de todas e todos. Achégate a coñecer a nosa arte, unha mostra itinerante con algunhas das pezas da colección de arte do Parlamento de Galicia, porque o noso importa. Do 2 de marzo ao 20 de maio na sede a Fundación de Ferrol.
Neda, sempre moito por descubrir. Disfruta do seu entorno, dos seus servizos, da súa paisaxe, da amabilidade das súas xentes. Neda, preto de todas partes. Ven a vivir a Neda.
Radio Voz Ferrol 105.4.
Hoy aquí en Ferrolanos Viajeros por el Mundo nos vamos a Dakota del Norte.
Pardon. I never promised you a rose garden along with the sunshine. There's gotta be a little rain.
Rose Garden, esta mítica canción de Lynn Anderson, cantante y artista destacada dentro de lo que es la música proveniente de Estados Unidos y de ese estado, de Dakota del Norte, fue quien inspiró a Duncan Dhu para hacer aquel jardín de rosas que seguro a más de uno le suena. No sé si a nuestro invitado de hoy, nuestro ferrolano por el mundo, que vivió durante un tiempo en Dakota del Norte. Se llama Gabriel Prego, actualmente se dedica al mundo de la hostelería, pero allá por el año 92-93 pasó una larga estancia en Dakota del Norte y le enganchó de tal modo que volvió años más tarde para tratar de establecerse allí. Aunque, bueno, las dificultades para adentrarse en ese país siendo extranjero se lo impidieron y volvió para formar su vida aquí en Ferrolterra. Hoy está con nosotros Gabri. Buenos días.
Muy buenos días, Isidoro.
Bienvenido, gracias por estar con nosotros.
Gracias a vosotros.
¿Esta canción sonaba por allí o no?
Sí, Lynn Anderson. Sí. No, la verdad que no conocía quién era la cantante, pero sí la canción me sonaba.
La canción, bueno, la hizo popular aquí Duncan Dhu, que era sí, Jardín de Rosas, Jardín de Rosas. La versión española, Rose Garden, Lynn Anderson. Oye, ¿qué es lo que te llevó a Estados Unidos allá por el año 92-93 y a vivir prácticamente un año entero en Dakota del Norte?
Pues, bueno, en principio yo estaba haciendo el bachillerato aquí en Ferrol y pues después de clases iba a una academia de inglés. El dueño de la academia era muy amigo de mi padre, entonces le comentó si me apetecía ir a estudiar el CODE aquella en Estados Unidos. Mi padre me lo contó, dije que sí, que me encantaría, y pues a partir de ahí fue cuando este señor empezó a mover todo tal, y me fui para allá, con 16 años, sobre septiembre del 92, más o menos.
O sea, fuiste uno de los pioneros en esto de los intercambios, de irte a Estados Unidos.
Sí, ya había gente que iba, pero bueno, creo que fuimos de los primeros, sí.
Además de no irte a un... Porque te fuiste a un pueblecito chiquitito.
Sí, en principio vas a donde te toca a ti, porque te hacen una encuesta aquí, la empresa que lleva todo esto. Entonces, más o menos te van mandando a pueblos similares a donde tú vives para que tu cambio de vida no sea tan, claro, tan grande.
Tú eras de Fene, entonces dijeron, claro, a este lo mandamos
pequeño,
a
un pueblo pequeño. Entonces me mandaron a un pueblo pequeñito que se llamaba Viula, que tiene unos 3.000 y pocos habitantes. Hombre, bastante menos que Fene, pero bueno, más o menos las características eran iguales.
Y además bastante diferente de Fene, porque estabas en el interior, norte de Estados Unidos.
Norte de Estados Unidos, centro...
Pueblo con nada alrededor, nada que ver con
Fene. Nada que ver con Fene, sí. A ver, el pueblo era, a mí me encantaba, era un pueblo pequeñito de habitantes, pero era bastante grande, porque allí como no es... No hay
son casas
unifamiliares, claro. No hay edificios, entonces a lo mejor en extensión era tan grande como Fene, ¿no? Y me fui para ahí para una familia, la verdad que me acogieron muy bien.
Bueno, ¿y cómo es esa llegada? Un chaval,
año 92... La verdad que fue, porque claro, es lo que te comento, yo tenía de aquella pues 16 años y me tuve que ir para Madrid, de aquí para Madrid, de Madrid nos mandaron a todo un grupo de españoles, que éramos bastantes, de todos de intercambio, no me acuerdo cuántos éramos, a lo mejor 50, 60, y cada uno iba para un sitio distinto de Estados Unidos. Ya en Madrid hice buenas migas con un chaval de allí de Madrid, y fuimos de Madrid para Dallas. En Dallas estuvimos 2 días en un hotel, allí todos juntos, tal, bueno, y después ya cada uno fue para su sitio. Este chaval creo que lo habían mandado para Carolina del Norte, a mí Dakota del Norte, otro fue a Boston, claro. Yo me tuve que coger 4 vuelos para llegar allá, porque claro, es un pueblo tan pequeño, la capital del estado es como Ferrol más o menos, o sea, el aeropuerto de allí, pues, como el de Coruña más o menos.
Claro.
Y yo llegué allí, claro.
Es Bismarck, la capital de Dakota,
del Norte. Y de allí al pueblo, pues, son hay casi 2 horas, o sea, algo en coche. Todo campo, o sea, no hay mucha población. Claro, creo que es el estado menos poblado.
¿Tú te acordabas de las películas de vaqueros?
Del oeste. Claro, yo llegué allí, tenía las fotos, porque te mandan las fotos de la familia, pero claro, yo llegaba de tanto viaje que ya entré en el aeropuerto y ya pasé por delante de ellos y ni los vi. Entonces me vino un señor, que eran grandes, y me agarró así por atrás. Yo era que era un pequeñajo, 16 años, me agarró así por atrás y yo me quedé en la primera impresión. Un frío que te mueres, porque claro, allí la temperatura...
Claro, estáis casi en la frontera con
pues menos con 15, Canadá. Menos 20, nevando, claro. A mí me gusta, personalmente me encanta. Además, todo nevadito, muy bonito, todo el estado. Y los primeros días la verdad que se pasa mal, ¿eh? Porque yo, claro, de inglés, pues las 4 palabras que te enseñan en el colegio. Pero bueno, la ventaja que tenía yo allí, y por otra parte otra desventaja, que no tenía nadie que hablara español... Que tenía que hablar inglés, sí o sí. No había ninguna persona de habla hispana allí. No, claro. Es como si te vas a Nueva York.
O sea, que tu inmersión fue, vamos, como tirarse a una piscina, ¿no?
Total.
Había poca agua de momento, pero...
Claro. Y poco a poco, eso, empezar ya en el instituto, al llegar allí, pues a la semana ya empecé en el instituto. Entonces allí ya, bueno, con los chavales, pues ya vas cogiendo poco a poco, claro, el idioma.
Y eran otros tiempos, porque no estaba todavía implantado internet, no había redes sociales, no. Con lo cual, de aquello tienes más que nada los recuerdos. Y esos recuerdos hicieron que, cuando sí llegó la tecnología, las redes sociales, descubriste a uno de los que fueron tus compañeros en el instituto allí, ¿no?
Pues sí, porque yo cuando me vine allí sí que había venido con una libreta de aquella, de contactos, que estuve manteniendo contactos con ellos durante un tiempo cuando estaba aquí.
Claro, porque allí hiciste amigos durante el tiempo
hice
que amigos,
estuviste. Amigos, la gente de la familia, los hijos que tienen ahora, que ya son más mayores, ya tienen 30 y pico años cada uno. Pero al andarme mudando, al irme para Vigo, a estudiar...
Claro, pero tú volviste, acabaste el curso, te viniste
otra vez. Acabé el COU, hice el selectivo aquí.
Te fuiste a estudiar a Vigo.
Me fui a estudiar a Vigo. Claro, andar moviéndote para aquí, pues perdí la libreta esa. Hasta que, con el tema de internet, pues no sé por qué casualidad, encontré a uno de ahí en el Facebook y traca.
Le escribiste.
Y a partir de ahí le escribí y a partir de ahí, pues eso, amigos de amigos, pues empecé a tener más contacto con...
Con todos los...
Con que... gente del instituto, más los que eran más afines a mí.
¿Y volviste?
Y sí, sobre el 2013, creo que fue de 2013-2014... Pues me cogí la mochila y arranqué para ir 3 meses con un visado de turista a ver si podías encontrar trabajo, porque claro, El problema no es que no hubiera trabajo, el problema eran los permisos y los visados que allí.
Porque a ti aquello te enganchó al final, ¿no?
A mí me gusta, la verdad que es un sitio que se vive bien, un estado cómodo. A lo mejor habrá otros sitios de Estados Unidos que son más. La gente habla que Estados Unidos es mitad. Allí es un sitio que se vive bien, un estado cómodo, la gente es.
Muy acogedora.
Yo conocí, era acogedora, muy amable. Y sí que es un buen sitio para vivir. El problema es eso, tiene un buen nivel de vida, trabajo si quieres, el que hay.
Hombre, dicen que es el paraíso fiscal de Estados Unidos, ¿no?
Cuando yo estuve en el 2013-2014 creo que tenía un 1% de paro. Uh-huh. O sea, prácticamente no trabajaba el que no quería. O el que tenía muchísimo dinero y no trabajaba.
¿Y tú ibas con la idea de quedarte?
Yo iba con la idea de eso, porque de aquella aquí en España tampoco había mucho trabajo así, más o menos que tal. Entonces dije, bueno, cojo para allí, tampoco tenía problemas muchos económicos, porque tenía así un poco de dinero ahorrado. Allí la estancia, tenía estancia gratis, sí, porque tenía la casa de la familia.
Recuperaste, o sea, el contacto con la familia con la que
con
habías
la familia
estado,
con la que estuve.
Que te volvió a coger.
Sí.
Ya estaban además en la capital.
Estaban en la capital, de aquella me fui para Bismarck, sí. Que la verdad que también es una ciudad para mí muy bonita para
pero
vivir.
Una ciudad como muy, muy americana, ¿no?
Muy americana, sí. Todo urbanizaciones, o sea, casas unifamiliares, solo en el centro, lo que es en el centro de la ciudad, pues a ver, hay cuatro o cinco edificios, casi todos son de oficinas, apartamento es muy poquito, las típicas casas americanas de estas de enormes, con tres garajes, tres o cuatro coches, como les gusta a ellos, todo a lo grande, que no claro. Lo necesitan, pero cuanto más grande, si el vecino tiene más grande, pues yo lo quiero más grande, como son ellos, pero la verdad que son gente, para mí, yo tengo un recuerdo muy, muy grato, es más, en junio del año pasado, uno de estos amigos vino con la mujer, los fui a recoger a Madrid y estuvieron aquí en mi casa sobre 15 días y los chavales se quedaron encantados. Bueno. Que, por cierto, estuvo mirando para comprarse una casa en Ferrol, claro. Para cuando se jubile, dijo. Pero bueno, claro, porque el nivel de vida aquí es distinto y la forma de vida es distinta.
Claro, porque allí, claro, tú lo decías, ¿no? Allí yo tenía que tener un coche porque si no es
sí, hombre,
complicado.
Aparte, por ejemplo, en otras zonas de Estados Unidos, en ciudades grandes, sí, pero en Bismarck, por ejemplo, transporte público prácticamente no hay. Los taxis hay tres o cuatro y son carísimos. No hay trenes, allí prácticamente todo el mundo tiene su coche. Los chavalitos ya desde 15 años ya tienen carné. Entonces se mueven. Para ir de aquí al muelle van en coche.
Claro.
Nadie anda a pie por la calle.
¿Y qué es lo que más te gustaba, por encima de todo? No sé, ¿qué recuerdos así especiales tienes de todo el tiempo que viviste en esas dos etapas de tu vida en Dakota del Norte?
Pues de la primera etapa, los amigos que hice allí, aprender inglés, que la verdad que me costó al principio, pero una vez que estás allí, yo llegué sobre septiembre, en Navidades de ese año prácticamente ya no hablaba ni español, o sea, ya no pensaba en español para traducir.
Claro.
Ya a veces ya soñabas en inglés, ya te salían las frases ya directamente, coloquialmente ya no tenías que traducir. Y la familia que tenía, que la verdad que yo los tres chavales, los tres hijos que tenía los considero como hermanos, y la señora es como si fuera una madre para mí también, porque cada vez que estuve allí a mí me acogieron como si fuera su propio hijo. Uh-huh. Y de la segunda vez, pues bueno, era un poco distinto, porque claro, yo de la primera vez era un cativito, no podías ir ni a un bar, ni a tomar una cerveza, porque no
es no ilegal, tenías edad.
No podía conducir, porque no tenía carnet, es lo que nos había puesto la empresa, que no nos dejaban conducir. Entonces claro, ahora ya, de la segunda vez ya tenía más movilidad, ya tenía mi coche, ya podía irme a un bar a tomar una cervecita, ver ya más cosas de Estados Unidos, el ambiente, cómo es la gente, de eso que te vas un domingo a las 12 de la mañana, los bares allí, el más pequeño es, pues, no sé, 10 veces el restaurante más grande de Ferrol, con 50.000 pantallas que están viendo el béisbol, el fútbol americano, el hockey hielo. Bueno, una pasada.
Y allí te fijabas tú en los bares, que al final has acabado convirtiéndote en empresario en el ámbito de la hostelería. Al frente, bueno, con tu socio Alejandro de Casa Maruxa, aquí en el cantón de Ferrol.
Sí, cuando
pero
me vine allá.
¿Tuvo algo que ver todo lo que viste allí como para luego reconvertirte aquí en hostelero?
Algo sí, pero bueno, a mí la hostelería siempre me gustó, porque yo cuando me vine, aún estuve una temporada aquí, claro, buscando trabajo, después estuve en Mugardos bastante tiempo trabajando también ya de camarero, después fue cuando vine para aquí. ¿Qué pasa? Que allí es muy distinta la hostelería, por lo menos donde estuve yo. Allí a las 2 de la mañana no tienes un sitio donde tomar una copa.
Claro.
A la 1 de la mañana, todo el mundo en su casita. También, ¿qué pasa? Que los horarios que tienen ellos son distintos. A las 6 de la tarde ya está todo el mundo cenando. Después de cenar, pues tienes ese margen, que es como si sales aquí a las 11 de la noche y estás hasta las 4 de la mañana. Pues allí salen a las 6, cenan a las 7 y tienes pues hasta la 1 de la mañana para tomarte las copas.
Y se acabó.
Y se acabó. Y después cada uno se va para su casa o montan sus fiestas privadas en sus casas, que eso lo hacen bastante, sí, como en las películas.
Allí hay más de esto, la fiesta en mi casa y,
sí, sí,
y te invito.
Tal cual, como ves en las películas a veces, pues es tal cual. Uh-huh. Pues quedan a lo mejor 3 o 4 matrimonios o con un grupo de amigos, se toman allí las copas, tal.
Oye, y si no fuera por esto de que fuiste allí, bueno, fuiste a estudiar al principio, ya luego pues intentando buscar un hueco en el mercado laboral de allí, que, bueno, me decías, coincidió en una época en la que era muy difícil obtener un visado, ¿no?, para quedarse a trabajar, porque era como un círculo vicioso, sí. Tenías que tener trabajo para que te dieran el visado, si no tenías visado no te daban trabajo, con lo cual
era prácticamente imposible, porque es más, yo estando allí llamé a la embajada española para preguntarles qué opciones tenía para conseguir un visado de trabajo y me dijeron que era prácticamente imposible, o te echabas a suerte esto de la green card que te...
Porque allí tendrías trabajo, sí, sí o sí.
En Dakota del Norte había muchísimo trabajo. Yo fui a bastantes empresas a preguntar y tenían trabajo en todas. Sí. Pero el problema era ese, que te exigían el visado de trabajo. Tú solicitabas el visado de trabajo y te exigían que tuvieras un contrato de empresa. Entonces, era, si no tenías contrato de empresa, no te daban visado. Si no tenías visado, no te daban contrato de empresa. Entonces, es que era prácticamente imposible.
Con lo cual hiciste la maleta y te acabaste viniendo.
Claro,
antes por Canadá, ¿no?
Sí, como cuando vas... El acuerdo que tiene España con Estados Unidos es que si vas tienes 3 meses de visado de turista. Yo, como tenía la frontera a 200 kilómetros, pues con el amigo este que estuvo aquí en junio, me cogí un día, cuando me quedaba una semana...
¿Saliste del país?
Salí del país, estuvimos allí una horita en Canadá tomando un café, dimos la vuelta y me lo volvieron a acuñar otros 3 meses. ¿Qué pasa? Que al final dije, ¿qué voy a hacer otros 3 meses aquí? Si al final estoy dando vueltas para aquí y para allá, tal. Y al final me vine de vuelta, porque no había manera de conseguirlo.
Pero bueno, mantienes el contacto y volverás, porque...
Sí, mantengo el contacto. Es más, aún estuve hablando el otro día por WhatsApp con él, con la mujer, bueno, a través de Facebook, bueno, con estas historias. Y sí que tenemos pendiente con esta pareja, yo y mi mujer, de hacer un viajecito juntos por Estados Unidos los 4.
Qué historia tan chula. Oye, y turísticamente, alguien que quiera irse a Estados Unidos y al Estados Unidos más genuino, ¿tú le recomendarías Dakota del Norte o no? Porque turísticamente no sé si incluso tiene atractivo, ¿no?
Turísticamente no tiene mucha cosa tampoco. Sí que tiene alguna cosa, de lo que te decían, del río Missouri, el barquito este de Tom Sawyer, tal y cual, y alguna cosita más. Para ser turismo más, tienes más en Dakota del Sur, que tienes lo que es el Monte Rushmore, el pueblo este, que no me acuerdo cómo se llama, que es típico, que hacen la fiesta motera esta más grande de Estados Unidos, que van todas las Harley Davidson, también está en Dakota del Sur. Turísticamente es más Dakota del Sur. Lo bueno que tienes de estar allí, que tienes Minnesota a nada, a 4 horitas, y Montana al otro lado, que Montana sí que es precioso, pues a otras 3 o 4 horitas. Uh-huh. Y Canadá, o sea, tienes mucha... Es lo que es la América.
Claro.
Y bueno, sí que tiene algunas reservas indias allí, uh-huh, pero bueno, eso ya es más cosa de ellos. Sí que puedes ir cuando hacen las fiestas a nivel nacional, pero durante el tema de turismo ellos tienen su círculo cerrado y es más... Más difícil que te dejen, uh-huh, que te dejen entrar.
Bueno, pues nada, ya nos contarás cuando vuelves por allá y nos contarás de nuevo pues esa historia y cómo has visto pues la evolución de esa zona que conociste siendo un chavalín y que mantienes en el recuerdo. Que te agradecemos que hoy hayas querido compartir con nosotros en esta sección de Ferrolanos por el Mundo. Querido Gabriel, un abrazo muy fuerte y aquí lo dejamos.
Un abrazo. Venga,
nosotros nos vamos ya. Llegan los deportes aquí en Radio Voz. Como siempre, volvemos mañana a partir de las 12 con más Voces de Ferrol en Radio Voz. Saludos. Por cierto, nos quedamos con Peggy Lee, que es otra de las voces destacadas del panorama musical de Dakota del Norte. When the world was young, cuando el mundo era joven. Where is the schoolgirl that used to be me? You'll see me at Cap d'Antibor in Spain. I follow the sun by boat or by plane. It's any old millionaire in a star.